El tema que me corresponde ahora es el tema de la expansión de la asamblea, o de las asambleas, tal vez mejor dicho. Y les invito a que leamos en la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 1. La primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 1. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran jubilación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera. Ahora, Pablo escribe esta carta en el curso de su segundo viaje misionero, y el segundo viaje misionero, en cuanto a su predicación, comenzó con la llegada a Filipos. De Filipos fueron a Tesalónica. En Tesalónica estuvieron muy poco tiempo, al parecer, tal vez unos 2 o 3 semanas, antes de ser expulsados violentamente y continuaron su viaje hasta Berea. Después fueron a Atenas y Corinto y se quedaron en Corinto como 1 año y medio. Y mientras que estuviera en Corinto, al parecer, escribió esta carta a Tesalónica. Había enviado a Timoteo a saber noticias de ellos, y Timoteo llegó con algunas noticias un tanto preocupantes, más que nada porque había tenido muy poco tiempo para instruirles en la palabra del Señor, por haber estado tan poco tiempo. Y él contesta a sus inquietudes y ministra sus necesidades en estas 2 cartas. Ahora, es sorprendente leer lo que leemos aquí, porque él destaca que sobre ese fondo oscuro de persecución, de tribulación, que significó sufrimiento y hasta tal vez la muerte de algunos de los creyentes por el martirio, sobre ese fondo él todavía puede destacar esas 3 cosas que vemos en el versículo 3. Dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y se destaca, son sobresalientes en esas cualidades de fidelidad y en el Evangelio de fidelidad también en su esperanza del Señor. El versículo 4 también es interesante. Dice Pablo, porque conocemos. Y la palabra que se emplea indica un conocer que viene por experiencia, por observar. Y ellos habían visto la obra de Dios en ellos, estando presentes, y vieron la elección de Dios manifestándose en ellos, estando ahí presentes. Y no solamente se convirtieron al Señor, dice, no era solamente su conversión, sino dice en el versículo 6, vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros. Y la palabra es mímica, imitadores del Señor Jesucristo y de nosotros. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación y con gozo del Espíritu Santo. Y luego sigue explicando, explayando un poco esa imitación buena que vamos a estudiar un poco hoy día y espero asimilar y asumir para nosotros también, para que imitemos. Dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, que comprende toda la península griega, la provincia norteña de Macedonia, la provincia de Acaya al sur, que contempla Atenas y Corinto, las ciudades donde trabajaron. Y dice que ellos habían sido ejemplos a todos los demás en la península griega. ¿Y por qué eran ejemplos? Y aquí hay una palabra, dice, divulgaron. Y yo tengo aquí anotado la palabra en griego, no sé decírselo, pero significa proclamar como la trompeta de un heraldo. No era una noticia que se comunicaba así suavemente. Ellos, a pesar de todo lo que era la persecución que sufrieron, ellos divulgaron, hacían pregonar así la palabra de Dios. Y entiendo que la palabra empleada significa proclamar como la trompeta de un heraldo por toda la región, y lo hicieron eficazmente. Ahora no tenemos noticias o historia, y yo supongo que ellos predicando, pregonando el Evangelio como imitando al apóstol Pablo, que se producirían los resultados, o sea, personas convertidas y asambleas formadas. No hay mayor detalle sobre aquello, en todo caso lo que tenemos en el libro de los Hechos, seguramente es un relato muy fragmentario de todo lo que se hizo en la difusión del mensaje evangelístico. Ahora, hermanos, saben que es de tremenda importancia, y yo creo que es un tema predilecto mío que me apasiona. Es de tremenda importancia que no se decaiga ni se pierde un marcado espíritu evangelístico en cada asamblea. Y no voy a hablar tanto, aunque es la suma de los individuos, pero no voy a hablar tanto del espíritu evangelístico de cada miembro, de cada hermano y hermana. Aquello, por supuesto, es sin tener que decírselo. Pero yo creo que es importantísimo que cada asamblea mantenga, pero muy en tapete, muy en primer plano, un espíritu evangelístico. Hay muchas razones por qué lo digo. En primer lugar, es nuestro deber. La comisión que el Señor nos encargó lo dice específicamente. Si no lo hacemos, hay muchas secuelas, hay muchos resultados. Yo creo que al no tener vigente, latente, activo ese espíritu evangelístico, todos los demás servicios terminen decayendo también. No digo que el espíritu evangelista que sea el primario, no sé qué viene primero. Si uno está adorando al Señor fervientemente en sus devociones, en su vida con el Señor, difícil que uno deje o descuide la parte evangelística, porque como viene de aquello también. Pero yo lo voy a tomar por el otro lado. Si a nivel de asamblea se deja de caer ese espíritu evangelístico, todos los demás servicios, el ministerio, la importancia de la palabra, de la doctrina, todo va a tender a pasar a ser algo rutinario, algo que se repite porque es lo que se hace. Pero es otra cosa cuando la asamblea ha visto almas salvadas. Y cuando uno entra en el discipulado de aquellas almas salvadas, almas nuevas, y le quiere instruir en la palabra, en la doctrina, como que todas esas doctrinas y palabras y prácticas vuelven a tomar otro brillo, otra nitidez, otra importancia, y llega a ser para uno una convicción que realmente vale la pena, porque uno no aprende realmente cualquier materia a menos que tenga que enseñarlo a otra persona. Y cuando uno quiere traspasar a aquellos la importancia, realmente uno termina siendo tremendamente retroalimentado y bendecido. Ahora, mientras que estaba pensando preparando para estas reuniones y pensando en este tema, me acordé de mi jardín. Mi jardín, pobre jardín, no tiene mucho cuidado de parte mía. Pero hay dos plantas en el jardín, hay varias, muchas más, que me enseñan una lección. Uno por supuesto es el famoso pasto chépica. ¿Y quién no ha tratado de sacar la chépica de su césped, que lo tiene a lo mejor con otro pasto que compró caro, la semilla, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con la chépica? La chépica es imposible de erradicar. Prácticamente imposible de erradicar. ¿Y cuáles son sus características sobresalientes que hace que sea una ilustración para que nosotros seamos asambleas propagantes y expandiendo? Bueno, si uno deja siquiera un trozo de un tallo de chépica, y cuando llega un poco de humedad, ¿qué pasa con ese trozo? ¿Verdad que se genera, que comienza a echar raíces y se forma una planta entera? Así es la chépica. La chépica va echando tallos horizontales, se hace a los lados, son como corredores que van. Y donde quiere que toquen, abajo, en la tierra, ¿qué pasa? Echan raíces, forman raíces. Y ese raíz nuevo es un nuevo fuente autosustentante de nutrición, de alimento. Y aunque sufre ser cortado de la planta madre, es una planta ya independiente, autónoma. Y sigue, ¿cierto? Y sigue, y sigue. Así deberíamos de ser como asambleas. Extendiéndonos así, y donde quiere que toquemos, echando raíces hasta que se forme una asamblea nueva, así, así sucesivamente. Aunque esté cortado o dividido por razones logísticas o geográficas, de lo que era la asamblea base, hay otra asamblea plantada. Y otra planta que me hace pensar en este tema es la hiedra, lo que ocupamos como cubre pandereta, por lo menos en ese planta trepador, en ese que cubre la pandereta. Bueno, tenemos nuestro sitio también, y una vez me puse a podar drásticamente la hiedra porque como no tiene un cuidado, ¿no es cierto? Me da de manera extrema de podarla y cortar y arrasar y así. Bueno, yo estaba cortando drásticamente y escuché una voz del otro lado de la pandereta. Vecino, no me lo corte porque se ve tan bonito así. ¿Y qué pasaba? Que la yedra nuestra había ido trepando. Bueno, antes de, me estoy adelantando un poco. ¿Qué característica tiene la yedra? Como que también tiene esas ramas, yo lo llamo como tentáculos, ¿no es cierto? Que van agarrando. En cualquier superficie es impresionante cómo pueden agarrar y subirse. Y en el caso nuestro, la yedra había pasado, había chupado por las cuatro placas de pandereta, había pasado al otro lado y tenía el otro lado completamente cubierta. Y la vecina estaba disfrutando ese cubierta que tenía su pandereta. Pero con el tiempo, porque eso es lo que otra cosa que tiene la yedra, cuando toca ese tallo, ese tentáculo, cuando toca abajo, ¿qué pasa? Tocando tierra, otra vez forma raíces. Y llega a ser otra entidad autosustentable. Y dentro de poco ella tiene toda su propia plantación de plantas de yedra al otro lado, independiente de las mías en cuanto a su supervivencia. Bueno, para mí, la ilustración, así que hermanos, la próxima vez que se frustren así, tratando de sacarle, arrancarle la chépica, tómalo mejor por el lado positivo y decir, mira, así deberíamos ser nosotros, como creyentes, propagando el Evangelio, aunque dando un poco de cosas que se produce, se reproduce por su cuenta y va. Voy a hacer una aplicación de aquello enseguida. Y pasado bastante tiempo, desde la última campaña que hicimos en la Carpa en Rancagua, donde tomé mensajes evangelísticos del Evangelio de Juan, he estado pensando mucho en lo que Juan describe como el propósito de la escritura del Evangelio de Juan, que es Juan 20, 30 y 31. Él dice que Jesús había hecho muchas otras señales que no están escritas en este libro. Luego dice en el 31, mas estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y no hace mucho, como me tocó viajar a Canadá para asistir a los funerales de nuestro hermano Don David Jones, hice un pequeño desvío y pasé por Ontario para visitar a nuestro hijo Michael y su familia. Me tocó predicar en la asamblea en London, de donde viene mi esposa, y tomé un mensaje sobre estos temas. Y se me ocurrió después, uno siempre piensa después, se me ocurrió pensar en este pasaje Juan 20, 30, 31, no solamente como el propósito, el porqué de la escritura del Evangelio de Juan. ¿Por qué se escribió el Evangelio de Juan? Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Yo pensé, qué bueno sería si nosotros tomáramos esa declaración como nuestra razón de existir, como individuos y también como asambleas, en cuanto a nuestra relación con el mundo. ¿Para qué estoy aquí en el mundo con relación a mis vecinos? ¿Para qué existimos como asambleas en relación con el mundo? Para que creen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Hermanos, ¿nos hemos olvidado de ese propósito nuestro? Porque tenemos el mensaje. Dios nos ha encomendado este mensaje del Evangelio. El Evangelio no viene solamente como un mensaje salvador. El Evangelio viene como el formador de todo un pueblo, el pueblo propio de Dios, que tiene sus características y que tiene sus grandes beneficios para la misma humanidad. Dios es Dios salvador y Él desea salvar a la humanidad. Y lo hace no solamente del infierno, sino lo hace conformando todo su actuar, toda su forma de ser. Y vemos aquello reflejado en la asamblea, en la iglesia. Dios mediante, en esta conferencia tomaré un mensaje que enfatice aquello, porque me toca hablar un poco sobre la mujer en la asamblea. Voy a hablar sobre el modelo que Dios ha designado y va a incluir aquello. Pero, bueno, sino de lo que he comentado, ¿qué lecciones podemos sustraer? Bueno, como individuos, por supuesto, hemos de ser fructíferos en el Evangelio, porque, como he dicho antes ya, hemos de ser como Dios. Dios es bueno. Dios no es solamente bueno, Dios es benefactor. Y por lo tanto nosotros hemos de ser benefactores y producir beneficio para los que nos rodean. El mejor beneficio que le podemos impartir es la salvación de su alma y la salvación de su vida para que sea útil, para que sea beneficioso. Ahora, como asambleas hemos de tener exactamente la misma mentalidad, es ser propagantes, que este forma, este modelo de pueblo propio de Dios, que es lo que constituye una asamblea, sea también replicado y manifestado y multiplicado a través de la faz de nuestro país. Hemos de buscar la guía del Señor y abrir obras anexas en otras localidades. ¿Y cómo se abre una ¿Cómo se abre una obra anexa? ¿Qué es lo que precipita una obra anexa? Bueno, hay hermanos aquí con buena experiencia. Ahí está el hermano Nino. Le conocemos. ¿Y qué ha hecho el hermano Nino? Dios le ha usado, cambiando de empleo. Él va a una parte donde no hay asamblea. No se queda ahí ocioso ni quieto, ¿no es cierto? Busca a los niños, comienza a juntarlos. Ahí está la asamblea en Los Ángeles. Ha hecho lo mismo en Temuco, en otros lugares. Un buen ejemplo. Hay diferentes circunstancias que bajo la dirección y energía del Señor puede significar una puerta abierta. A lo mejor algún familiar en otra localidad que permitiría que hiciéramos reuniones en su casa. Hay diferentes circunstancias que si nosotros estamos deseosos que el Señor nos ocupe para su gloria, que puede constituir una puerta abierta. Nosotros hemos de estar ejercitados y dispuestos a aprovechar las oportunidades. Y cuando hay alguna obra anexa que se abre, que nosotros lo hagamos con responsabilidad, con seriedad, pensando, mire, nos gustaría ver aquí una asamblea plantada. Hay personas aquí, tal vez, que han trabajado en el campo. Yo, mi crianza era así en el campo. Y el trabajar en el campo es un trabajo a largo plazo. Quien levanta una empresa sabe que no es de la noche a la mañana el resultado. Hay que invertir tiempo y dedicación y habrán tal vez años un poco escasos. Aquí uno tiene que apretarse el cinturón porque hay que invertir, hay que dar de sí para que al final haya algún objetivo logrado. Pero es algo a largo plazo, así que hermanos, que no seamos niños y infantiles, sino responsables, dándonos cuenta que puede ser que cuesten años. Hay generalmente una tremenda indiferencia hacia el Evangelio en nuestra sociedad. Las cosas han cambiado bastante desde que llegamos nosotros al país hace más de 35 años atrás. Las cosas han cambiado y tenemos que enfrentar aquello, pero el objetivo es lo mismo, es deseable y es lo que es completamente importante que, para que sumamos con responsabilidad tal objetivo. Ahora, no solamente lo que se procura o el beneficio que uno va a recibir, no solamente es que el Evangelio se expande, que haya más asambleas. Saben, hermanos, hay mucho fruto anexo a aquello, beneficios anexos a aquello que terminamos recibiendo. Por ejemplo, si se mantiene un espíritu evangelístico en una asamblea, y si los hermanos se reúnen y oran y piden al Señor que les muestre dónde y cómo, y si se trabaja y ahí se abren obras anexas, etcétera, y se van plantando asambleas, eso significa que habrá de continuo la necesidad de desarrollo de líderes nuevos, ancianos, diáconos, predicadores, profesores de escuela dominical, etcétera, porque se va aumentando cada vez la necesidad de aquellos. Incluso es posible que una obra anexa comience en una población o algún lugar un poco apartado de donde está la asamblea, y tal vez algún hermano que ya está ejerciendo como anciano en la asamblea, que tiene mucho interés o mucha incidencia en esa obra, y él va a sentir la necesidad de identificarse con esa asamblea nueva. Va a emigrar de la asamblea base a aquella asamblea nueva. Va a dejar un vacío. Y lógico, se comienza, se forma lo que es un desarrollo dinámico. Hay un libro nuevo que se llama El Traspaso Generacional, que está, no sé si quedan ejemplares, que trata justamente ese tema, de la necesidad constante de que hermanos en asambleas estén constantemente cultivando, fomentando, viendo, animando a los diferentes hermanos más jóvenes para que se vayan preparando, se vayan ejercitando para tomar lugares de responsabilidad en lugares nuevos. Y es responsabilidad de los hermanos ancianos en cada asamblea de tener esa mentalidad, de proveer de un ambiente propicio a aquello, que lo vean como parte de su ministerio. Hay un dicho en inglés que no sale tan bien en español. Se lo voy a tratar de traducir, no tiene la misma gracia. Pero dice como más o menos así, que un éxito o un success, para que ustedes que son bilingües, un éxito en cuanto a la obra del Señor sin sucesor es un fracaso. Uno que predica, que ve una obra, y luego que él termine, no hay quien siga con la obra, porque eres cuidado de esa parte, termina siendo un fracaso, una desgracia. Y por lo tanto es importante aquello. Quiero comentar algo ahora que es un tema numérico, y me quedan algunos minutos. Se ha mencionado, no me acuerdo si fue el hermano Camilo que mencionó el término de mega iglesias. Quienes han leído un poco sobre actividad cristiana en el mundo saben que existen mega iglesias. Y mire, hay un punto que voy a comentar antes de que mencionar aquello, porque es cortito, y si no lo menciono ahora, no lo voy a mencionar. Otro fruto de un espíritu evangelístico en cada iglesia es que más que seguro que el Señor va a tocar corazones, que va a levantar hermanos y hermanas para ser encomendado a la obra a tiempo completo. que ya no es solamente una expansión de una asamblea viendo otra asamblea establecida, sino un misionero encomendado para trabajar supuestamente a un lugar aún más distante, como un alcance que llega a bendición más distante. Y eso es algo que es deseable, debería de ser totalmente esperable en cada asamblea. Aquí está nuestro hermano Camilo, un ejemplo de aquello, y damos gracias al Señor por él. Ahora, pasando a ese tema numérico, yo recién tuve ocasión en mi viaje reciente ahora a conversar con creyentes que pertenecen a esas mega iglesias. Una tenía más de 1,000 miembros y otra tenía arriba de 2,000 miembros, 2,500 miembros. Y pareciera un tremendo éxito, un gran éxito. Y si personas realmente se están convirtiendo en esa cantidad, es motivo de gracias al Señor. Y se están convirtiendo al Señor, etc. Pero yo pregunto, ¿qué oportunidad tendrían esos miembros en tales iglesias? ¿Qué oportunidad tendrían de efectivamente participar y desarrollarse espiritualmente? Porque el modelo que hemos comentado ya es muy diferente, muy distinto, ¿no es cierto? El modelo participativo, en que se anima, se involucra a todos y desea que todos tengan razón o exigencia por qué participar y prepararse y participar públicamente en el caso de los varones y las damas también presentes en sus diferentes esferas. Y digo, ¿qué participación tendría? En cada caso, porque conversé un poco con ellos, me interesa el tema, me destacaba que había un pastor de dotes, pero tremendos, de gran elocuencia, tengo aquí anotado, de expresiones impresionantes y grandes dotes de liderazgo. Y además, por debajo de él había una organización de personas para atender el tema de las visitas y atender todas las cosas sociales que pudieran haber con semejante congregación de 1,000 o 2,500 personas. Y realmente con nuestros 30 40, 50, ¿no es cierto? Realmente nos parecemos una manada tan pequeña y tan menospreciable comparado con aquello. Y uno pudiera pensar, bueno, realmente estamos mal. Y estamos mal. Claro que sí que estamos mal. Por supuesto. Pero voy a comentar aquello enseguida. No hace mucho, hablo de un par de meses atrás, un estudiante de una universidad teológica americana se comunicó conmigo a través del correo electrónico y no sé exactamente cómo llegó a tener mi dirección, o seguramente tal vez lo buscó en el libro de misioneros, porque él algo sabía de las asambleas nuestras y cómo eran, aunque me parece que él no era de nuestras asambleas. Pero él me solicitaba que yo llenara un cuestionario acerca de mi experiencia como creyente en mi juventud. Y ese formulario formaba parte de una investigación para su tesis doctoral. ¿Y cuál era su tema? Su tema me llamó la atención: la conveniencia de iglesias locales pequeñas, y según su clasificación eran de 100 miembros para abajo, una iglesia local pequeña. En contraste con las mega iglesias tan apetecidas hoy, y en el cuestionario, luego en comentarios libres que uno podía agregar, yo destaqué lo que era el grado de participación y el correspondiente desarrollo espiritual, también fundamentado en las escrituras que yo había experimentado. El ambiente de familia, como familia, una familia, realmente una asamblea pasa a ser como una familia, y como cada cual es importante, cada cual con su desarrollo, etc. Él me contestó y me agradeció haberle atendido, haberle llenado el formulario, y juntamente con aquello me mandó el link, el vínculo a lo que era el texto de su tesis doctoral. Yo lo leí, muy interesante. Y sabe, entre mucho preámbulo y muchas cosas que hay que hacer en el lenguaje de una tesis doctoral, realmente su punto principal era lo siguiente. Dijo, él destacó que de los líderes actuales de las mega iglesias, casi ninguno había sido formado en una iglesia grande, en una mega iglesia, sino que casi siempre, casi sin excepción, había provenido de una iglesia local relativamente pequeña y que había tenido un gran énfasis en la preparación doctrinal y en la persistente actividad evangelística. Interesante. Así que su mayor punto de su tesis era que una asamblea pequeña, pero con amor por la palabra y con espíritu evangelístico, era lejos lo más conveniente. Y él agregó, y además se ajustaba al modelo que él veía en las escrituras. Interesante, ¿cierto? Interesante. Así que voy a terminar con un pequeño ejercicio para remachar este último punto. Es un caso un poco supuesto porque no tenemos este problema, pero es esperable que haya crecimiento y crecimiento constante. Yo supongo que lo tendríamos, hermanos, si no hubiéramos perdido nuestro espíritu evangelístico, nuestra misión como pueblo de Dios aquí en el mundo. Pero al haber crecimiento, lo conveniente no es que se sumen y sumen en una iglesia cada vez más grande, de centenares de miembros. Es un caso supuesto, cuando no tenemos este problema, ¿no es cierto, hermano Mauricio? No tenemos este problema. Pero si llegara a producirse aquello, ¿cuál sería mejor? ¿Una iglesia, una asamblea grande de 500 hermanos? ¿La envidia de todos? ¿O sería mejor 10 iglesias locales de 50 miembros cada uno? Es la misma suma de creyentes. ¿Y cuál sería mejor? ¿Cuál sería mejor para el Señor? ¿Y cuál sería mejor para nosotros? ¿Y cuál sería mejor para la comunidad? Si realmente fuésemos activos y espirituales como corresponde. Y uno puede proyectarlo al número que uno quiera. Nosotros, porque hablamos, me topé con creyentes de una iglesia de 2.500 miembros allá. Así que uno puede multiplicar o extrapolar ese ejercicio matemático. Por ejemplo, pongo como ejemplo, en una cena del Señor de una hora de duración, ¿cuántos hermanos varones pueden participar? Unos 10 en un momento, en lo mejor de los casos, unos 10 a lo mejor. Y es así lo mismo si fueran 50, si fueran 500 hermanos. ¿Y qué hacen los demás? ¿Y quiénes participan? Solamente los más osados, ¿no es cierto? Los más sobresalientes. Y todos los demás se acomodan. No sienten gran compromiso, no sienten ninguna exigencia sobre sí y pasan a ser espectadores. Bueno, ¿cuánto mejor sería que el Señor recibiera, sumando, suponiendo que son 500 hermanos, que Él recibiera de 10 hermanos, de cada uno, de 10 asambleas?
cuanto mejor sería. Así que, hermanos, no despreciemos lo poco que seamos. No despreciemos, no miremos menos aquello. Lo que tenemos que hacer es renovarnos en el espíritu, nuestro espíritu evangelístico, de aunque seamos pequeños, la palabra que Dios ha puesto en nuestra boca es poderosa, es una palabra salvadora. El Señor necesita más de nosotros en cuanto a nuestro tiempo, en nuestro compromiso, y abramos obras nuevas, que nos atrevamos a ver otras obras abiertas, el Evangelio predicado, con el objetivo de ver más asambleas comenzadas. Y a medida que vayamos evangelizando así, todas las enseñanzas que nos parecen tan comunes y tal vez no nos llaman mucho la atención, van a cobrar un nuevo brillo, van a cobrar una nueva vitalidad a medida que vayamos traspasando esos conocimientos a creyentes nuevos. Y habrá crecimiento por donde uno lo mire, hacia afuera y también hacia adentro. Y así el Señor nos dará el crecimiento y habrá expansión, el tema que me tocaba tomar. Habrá expansión y aumento sostenido hasta que venga el Señor y hasta que llegue el tiempo cuando hagamos entrega de nuestra tarea. Que Dios bendiga su vida.